Vamos al libro de Números. La semana pasada vimos a Balán. Vimos a Balán cómo Balán se le pagó para que maldijera a Israel. Sin embargo, vemos en Números 24, versículo 1, dice, vio Balán que agradaba a Dios bendecir a Israel. Y ya no fue como las otras veces, al encuentro de los augurios, sino que se volvió cara al desierto. Y al alzar los ojos, vio Balán a Israel, acampado por tribus, y lo invadió el Espíritu de Dios. Y entonó su trova y dijo, oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que oye los dichos de Dios, del que ve las visiones de Shaddai, de que obtiene respuesta y se le abre los ojos. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel, como valles espaciosos, como jardines a la vera del río, como aloes que plantó el Señor, como cedros a la orilla de las aguas. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos, se alza su rey por encima de Agab, se alza su reinado. Dios lo sacó de Egipto, como cuernos de búfalo fue para él. Devora el cadáver de sus enemigos y le quebranta los huesos. Se agacha, se tumba como león, como leona. ¿Quién le hará levantar? Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Se enfureció Balac contra Balaán, palmoteó fuertemente y le dijo a Balaán, te he llamado para maldecir a mis enemigos y resulta que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez. Lárgate ya de tu tierra. Te dije que te colmaría de honores, pero Dios te ha privado de ellos. Respondió Balaán a Balac. ¿No les dije yo a los mensajeros que me enviaste? Aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría salirme de la orden de mi Dios, ni hacer por mi cuenta nada, bueno ni malo. Lo que me diga el Señor, eso es lo que diré. Ahora pues, que me marcho a mi pueblo, ven que te voy a anunciar lo que hará este pueblo al tuyo al cabo del tiempo. O sea, vemos cómo Balaán tuvo este encuentro con el Señor. Y vimos la semana pasada, y les dije que meditaran el versículo 29 del capítulo 23. El capítulo del 1 al 2, el versículo del 1 al 2 del capítulo 24. Y lo hablamos la semana pasada. Como que cuando Balaán se dio cuenta que le agradaba a Dios que se bendijera a Israel, dice que salió de sus augurios. ¿Y qué cosas se recuerdan? Que se volvió al desierto. Eso le dice volverse al desierto. Le dije que eso era la conversión. O sea, él estaba para aquí con sus augurios y sus adivinaciones. ¿Y qué fue lo que hizo? Se viró para acá. Eso es convertirse. Y ponerte totalmente opuesto al lugar donde estabas antes. Dice que cuando se volvió al desierto, ¿qué vio? Al pueblo de Israel. Y es hermosa la oración que hace. Como fíjate que dice en el versículo 9, lo mismo que le dice Jacob a su hijo. Como león, como leona, te agachas. ¿Quién te podrá levantar? O sea, ¿quién se atreve a levantar un león que esté echado? Yo no. Yo no conozco a nadie, que solamente un loco, eso que le dan besos a los leones, después los leones le arrancan la cabeza de un zarpazo, pero ninguna persona normal va a levantar a un... yo no me atrevo ni a levantar un gato. Pero vemos que Balaam vuelve a repetir la bendición que se le dio a Abraham. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Esa promesa que la recibió Israel, hoy la tiene el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios en esta alianza? Nosotros. Por eso, todo el que bendice a la iglesia será bendecido. Todo el que maldice a la iglesia será maldecido. Por eso, esta misma gente que hablan tantas boberías de la iglesia, ellos mismos se están maldiciendo. Y Balaam le dice a Balac, tú dices que ya has hablado muchas cosas, pues te voy a dar la, como decían en Puerto Rico, ¿cómo dicen en Puerto Rico? La ñapa. Te voy a dar la ñapa. Dice Balaam, tú dices que ha hablado mucho, te voy a decir lo que me... Y lo que me falta, lo que le falta es muy interesante. Está en el versículo 15. Entonó su trova y dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver Shaddai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo, aunque no es para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob se alza una estrella. Un cetro surge de Israel. Aplastará las sienes de Moab. O sea, de ahí sigue, pero eso es lo que más nos interesa a nosotros, esta profecía. Y es increíble porque aquí es una de las primeras veces que se le llama a Dios por uno de los títulos, se le llama a Dios Shaddai. Todos ustedes han oído esa canción tan hermosa que ya no se canta, el Shaddai, el Oyonna Adonai. Te voy a montar un día porque esa canción es preciosa. Shaddai quiere decir el poderoso en hebreo y es uno de los títulos que Israel le da a Dios. Y a mí me encanta el título ese para el Señor, de llamarlo el Shaddai, el poderoso. Y dice, mira lo que me hace ver el poderoso. Lo veo, aunque no es para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. ¿Qué es lo que Balaam ve de Jacob? Se alza una estrella. Y después dice, esa estrella está relacionada con un cetro que surge en Israel. Esta profecía es la que los llamados reyes magos conocen cuando Jesús nace. Por eso que los reyes magos, los llamados reyes magos, cuando Jesús nace y ven la estrella, van camino de Israel. No porque eran astrólogos, sino porque ellos conocían esta profecía. Una estrella se levanta de Israel, un cetro surge de Jacob. Esto es una de las grandes profecías de la Biblia. Esto tiene que ver con la estrella que ponemos en todos los pesebres. Esa es la estrella que Balán ve. Y los reyes magos, los llamados reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, pero posiblemente ellos sabían de astrología porque esa era la ciencia del momento. Pero si hubieran sabido solamente de astrología, nunca hubieran podido encontrar al Señor, porque relacionaron el conocimiento que más que astrología era astronomía. Más que astrología era astronomía, era el estudio de los planetas. Ellos lo relacionaron con esta profecía tan importante de Números 24:17. Lo veo, pero no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob se levanta una estrella. Y esa estrella que se levanta está relacionada con un rey, porque dice, un cetro surge de Israel. Y de ahí viene toda la historia de la estrella de Belén. Se han dado muchas hipótesis de la estrella de Belén. Yo me encontré una de las más interesantes buscando sobre este tema. Pero hay un website que es espectacular. Hay un website que yo se lo recomiendo a ustedes. Ustedes ponen estrelladebelén.com. Solamente ponen starofbethlehem.com o en el idioma que quieran, estrelladebelén.com. Y hay un website de un famoso científico, no sé si ustedes han visto ese programa de NWTN, que da una clase de estudio sobre la estrella de Belén desde el punto de vista científico espectacular, que él dice que fue una conjunción de tres planetas. Y él explica, yo no tengo capacidad para explicar eso, por eso está muy bien explicado, ustedes lo puedan ver. Él explica hasta por qué la estrella empezó a caminar. Él explica cómo en la conjunción de los planetas pudiera, a uno que lo ve, pudiera parecer que la conjunción está caminando en sentido contrario. Un estudio espectacular. Inclusive da todos los datos, como en la China, como en Corea, hay datos científicos de esta estrella que se vio por todos esos lugares. Y lo que yo le decía, muchísimos lugares vieron la estrella desde el punto de vista físico, desde el punto de vista astronómico, pero ¿quiénes entendieron el mensaje? Los que conocían la Escritura. Porque si no, no hubieran podido relacionar esa estrella con lo que decía la Escritura. El primero que propuso la sugerencia de una conjunción planetaria como la estrella de Belén fue el astrónomo alemán Johann Kepler, que en 1604 él sacó esta teoría y dispuso un estudio de cómo se pudo haber interpretado esta conjunción planetaria. Pero lo que me encantó fue lo que decía un erudito judío llamado Alfred Edersheim, que ha dado, para mí es lo más cercano que yo he visto, que yo he podido entender sobre lo que se habla de la estrella. Y él dice que la palabra griega traducida en las escrituras como estrella en realidad significa resplandor, que se puede usar, se puede interpretar como estrella, pero se puede interpretar como resplandor. O sea que de la escritura diría que los reyes magos vieron este resplandor que se movía delante de ellos. ¿Eso a ustedes les da alguna idea? Un resplandor que se mueve y va guiando a alguien caminando por la Shekina, la gloria de Dios que caminaba delante de Israel. Y este Este conocido historiador judío, que es lo que está planteando él, que lo que en realidad los reyes magos fueron fue la Shekina, la gloria de Dios que vivo delante de Israel, que venía delante de ellos y lo fue guiando por todo el desierto. Para mí eso bíblicamente tiene mucho más sentido de que una simple estrella. Lo mismo que experimentó el pueblo de Israel en el Sinaí durante 40 años, lo experimentaron los... Y es lo mismo. El pueblo de Israel, la Shekina, la gloria de Dios, caminaba adelante guiándolo ¿a dónde? A la promesa de Dios. La Shekina de Dios puede haber guiado a los magos, llevándolo ¿a dónde? A la promesa de Dios, que es Jesucristo. O sea, si tú ves un paralelo entre el camino por el desierto de los que venían buscando la promesa y el camino en la nueva alianza de los que vienen buscando la promesa. Verdaderamente es muy interesante esto que este científico... Yo nunca había oído hablar de esta probabilidad y yo creo que es bien interesante. Pero también... En este contexto judío, la realeza, según la profecía, perdón, la estrella en la profecía representaba un nacimiento. Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob se avanza una estrella, un cetro surge, que sí quiere decir nace de Israel. Representaba un nacimiento, representaba ¿qué cosa? La realeza, un cetro nace. Representaba una conexión profunda con la nación judía, porque es que le dice Balán, eso que yo te estoy profetizando va a nacer de la nación que está al frente de ti. Venía del cielo, apareció en el momento preciso. Mira, y mira qué interesante que Herodes, que tenía que conocer esta profecía, cuando van a Herodes los Reyes Magos, ¿qué le pasa a Herodes? No entiende. O sea, para que tú veas que uno puede ver y no entender. Uno puede conocer y no entender. Todo está en dependencia de dónde está tu corazón. Y verdaderamente que esta profecía, que a lo mejor muchos de ustedes no la conocían, es una profecía bien importante, una de las profecías mesiánicas primeras que vienen ya desde los primeros tiempos del camino. Llegando a Israel ya se habla del Mesías, la estrella de Jacob. De aquí Israel... capítulo 25, versículo 1 dice, Israel se estableció en Sitín y el pueblo, esto es muy importante lo que dice en el versículo 21, versículo 1, versículo 25, Israel se estableció en Sitín y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante dioses extraños. Israel hirió así al Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Podemos volver a decir, Israel no entiende. Ha caminado 40 años por el desierto. Ya ve que se muere Aarón, ya ve que toda la generación que salió de Egipto, casi todos, se han muerto. Por lo tanto, Israel tiene que entender que si ya todos se han muerto, y Aarón está muerto, tiene que ser que están ya llegando a la promesa. Y llegando a la promesa, solamente le faltan las montañas, esas grandes que se ven en Israel. Israel está a tres, la promesa está a 3 kilómetros de ellos. ¿Qué es lo que hace? Se detiene y se pone primeramente a fornicar con mujeres de otros, de un pueblo pagano. Y la fornicación con mujeres de otros pueblos paganos, ¿a qué lo lleva? A la adoración de dioses falsos. Aquí hay dos cosas, porque acuérdense que en la Biblia la prostitución... Tiene que ver, la prostitución es lo opuesto de la santidad. En la Biblia la prostitución es la gente que se van detrás de diferentes dioses y no se casa con un solo dios, en contraposición con la virtud o la virginidad, que es quien permanece fiel a un dios. Pero este capítulo 25 va a dar entrada a los otros capítulos que no lo vamos a leer, le vamos a pasar por encima a los capítulos que nos quedan. Esta es la clave para entender, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué si Dios es bueno hay tanta masacre del capítulo 25 en los otros capítulos en el libro de los números? Y da que pensar, si Dios dice no, ¿cuál es el mandamiento? No matar. ¿Cómo hay tanto exterminio de aquí en adelante y muchas veces parece que instigado por Dios? Y aquí está la respuesta. Primero que nada, ese pueblo que habitaba en esta parte de Moab, en toda esta parte, era un pueblo profundamente corrompido. Era un pueblo grandemente corrompido. no solo corrupto, perdón, no solamente corrupto en la moral, era corrupto en la moral, porque vemos que se acostaba a todo el mundo con todo el mundo desde la época de Lot y desde la época de Sodoma y Gomorra, que andan por esa área. No solo eso, sino que tenían un culto horrendo. ¿Cuál era el culto de estos lugares? A los niños lo echaban por la boca de un ídolo que tenía adentro llamas y quemaban a los niños recién nacidos. Esa era la adoración de ellos, quemar niños dentro de la boca del Dios, del ídolo, del Dios de ellos. Era un pueblo profundamente malo. Y no solo que era un pueblo profundamente malo, sino que era un pueblo que al que se arrimaba a él, ¿qué le pasa? Lo corrompía. Un pueblo que la maldad que tenía, no solo era la maldad de ellos, sino que la maldad que tenía, la transmitía. Por eso en el camino de Israel a la tierra prometida después de este episodio, solamente queda una posibilidad. ¿Tú sabes la posibilidad? Hay otro chance. Hay que exterminar ese pueblo que es profundamente corrupto. Y no solamente que es profundamente corrupto, porque ellos fueran corruptos y se quedaran ahí. No, son profundamente corruptores. No había contaminante, como dice Mirta. No había posibilidad. O el pueblo de Dios, o se acababa el pueblo de Dios. Fíjate si es así, que cuando vemos que Israel ataca Jericó, las personas que, como la prostituta Rahab, las personas que ayudaron y se pusieron de parte de Israel, ¿qué les pasó? No les pasó absolutamente nada. A las tribus que creo que fue las Gabaonitas, no me acuerdo qué tribus rodeaban a Jericó, que se unieron al pueblo de Dios, recibieron la bendición de Dios y no, ni catarro cogieron. O sea que vemos que destruyen a esta gente que eran profundamente corruptores en sí mismo. Y verdaderamente eso espiritualmente nos tiene que decir muchísimo a nosotros. Y uno podría decir, bueno, y que, pues, hoy en día las cosas que uno... Porque lo que ve, yo creo que superó esto que vimos aquí. Yo estoy viendo cosas en la televisión que nunca en mi vida yo me imaginé que iba a poder ver en cuanto a corrupción. Y lo mejor del caso es que ya la gente ni siquiera ve las cosas corruptas como corruptas. ¿Tú sabes por qué la gente no ve a las cosas corruptas como corruptas? ¿No se imagina por qué? Porque están corruptos, porque se corrompieron. ¿Qué es lo que le pasó a Israel en Sittim? Cuando tú ves una cosa corrupta y tú no te asombras, tú estás corrupto. Y eso es lo que le pasa a muchísima gente hoy en día, que ya todo lo ven, el mal se ha vuelto normal y el bien es lo que parece una cosa rara. Y hoy me lo decía un hermano que tiene un website apologético en México y escribió un libro de defensa de la Iglesia Católica en este momento, él solo, sin ayuda de nadie, con una situación malísima en el negocio de él, escribió y editó y imprimió un libro de apologética. Eso para que tú veas, cuando se quiere, se puede. Y él me dice, los primeros que se han burlado de mí fue mi familia. Y él me decía, cuando yo andaba en borrachera, cuando yo andaba metido en gangas, yo andaba en satanismo, nadie, todo el mundo se reía, es la palabra que me usa, todo el mundo se reía de mis babosadas. Ahora que escribo un libro en defensa de la iglesia, todo el mundo se burla de mí. Yo dije, eso es lo que dice Jesús. He venido a traer fuego, lo que quiero que esto acabe de arder. La madre se pondrá contra el hijo y el hijo se pondrá contra la madre. Esto es lo que dice Jesús. Jesús no ha puesto a esta gente en contra del hijo. Esta gente ha rechazado lo que está dentro del hijo. El mal se está viendo como bien y el bien se está viendo como mal. Y de eso habló en un sermón que se lo he hecho muchas veces, Fade Paul, el que se murió. El sermón más espectacular que he oído yo en mi vida, en el monasterio. Y los que lo han oído me perdonan, tienen que volver a oír la historia de nuevo. Cuando el problema del presidente Clinton y Mónica Lewinsky, el padre Paul dijo sin pelos en la lengua, en el sermón, dijo, lo grave del presidente Clinton no es lo que hizo con esa mujer. Lo grave del presidente Clinton es que no se ha dado cuenta que lo que hizo está mal. Porque dice Father Paul, si el presidente Clinton dice, me equivoqué, he faltado el respeto a mi esposa, a la nación, todo el mundo le ha dicho, es humano. Pero el problema es que él nos quiere convencer de que lo que hizo no está mal. Tú sabes lo que decía Father Paul, eso es haber perdido la conciencia de qué cosa es pecado. Y una persona que pierde la conciencia de qué cosa es pecado, hermano, tiene poca solución. ¿Qué es lo que le pasó a Israel en Sittim? Y una persona que se corrompe, ¿tú sabes lo primero que quiere? Corromper a otro. Porque corrompiendo a otro, él no se ve tan corrupto. Y lo dice San Pedro, lo va a decir en una de las epístolas. San Pedro va a decir en su segunda epístola que la gente, cuando te ven que tú entras en los caminos de santidad, trata por todos los medios de que tú vas a ser tan malo como eras antes. Y San Pedro dice, ¿por qué? Dice San Pedro, ¿tú sabes por qué cuando tú entras en camino de santidad la gente quiere llevarte a ser como tú eres antes? Dice, porque tu vida es una galleta en la cara de ellos. Tu cambio le dice a esa gente, tú puedes cambiar, y si no cambias es porque no te da la gana. Entonces ellos quieren que tú caigas para decir, tú ves, nadie puede cambiar. Y a mí nunca se me olvida una vez, hace muchísimos años de eso, que empezaba Nueva Vida, el Ministerio de Nueva Vida, habían dos personas del giro donde yo trabajo que estaban metidos en la bebida Big Time. Ellos fueron a un seminario, los primeros de Nueva Vida, y se convirtieron y dejaron la bebida. En la primera fiesta de Navidad que nosotros fuimos de este giro, todo el mundo estaba empeñado en que ellos bebieran. Todo el mundo venía, toma, tómate un trago, toma. Porque que ellos no bebieran era una galleta sin mano a los borrachos que estaban toda la vida ahí, que decía que no podían cambiar y que eso era cool. Eso es lo que le pasó a Israel en Sitín. Y claro, ahora no vayan a coger un machete y matar a quien esté corrupto y digan que yo los mandé y les di malas ideas. Espiritualmente lo que nos dice el Señor, que todo aquello que altera o impide tu santidad, lo arranque radicalmente delante de ti. ¿Qué es lo que Jesús va a decir en el Evangelio? Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. O sea, Jesús no está llamando a nadie que se corte el brazo. Jesús está llamando a la radicalidad. Fulano, fulana, por muy parienta que sea, por muy amiga que sea, te lleva mal, sácala de tu vida. Ni una llamada, se acabó. Fuera, no dejes que otra persona te contamine. Porque entonces pierde la bendición de Dios, que fue lo que le dio. Y de ahí fíjate que pasa de pecado de fornicación, pasa al pecado de idolatría. Yo estaba leyendo el otro día en un libro que decía que uno, que por eso hoy en día nadie habla de eso, pero que por eso uno de los pecados que más contamina es el pecado relativo al sexo. Dice que es uno de los pecados que más contamina interiormente. Y todo eso tiene que ver con lo que dijimos cuando empezamos el estudio de Génesis, que el sexo en el plan de Dios se hizo, ¿para qué? Para procrear y como bendición al género humano, porque se lo expliqué a ustedes, que los animales no tienen sensaciones sexuales, ninguna. El único ser creado que tiene sensación agradable en el sexo es el ser humano. Y Dios le dio eso al hombre como una bendición para que el acto de crear, que es el acto que más nos asemeja a Dios, porque el acto que más nos asemeja a Dios es el acto sexual, porque creamos vida como Dios es creador de vida. Dios le dio esa bendición al hombre para ser sellado en el pacto en el séptimo día, que ese pacto nunca se cerró, porque el sexto el hombre le falló a Dios. Y por eso, como el acto sexual está unido, ¿qué? A la creación de vida, que es el don que nos asemeja a Dios, por eso que cuando se mal usa, es un don que tanto te lleva, no a la unión con Dios, sino a la desunión con Dios. Por eso pasan de la fornicación, ¿pasan a qué? A la idolatría, a servir. Dice, se postró ante sus dioses. Israel se hirió hacia Baal de peor y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Baal quiere decir señor, o sea, quiere decir que Israel reconoció como señor a un ídolo, casi al punto de ser bendecido con la tierra que Dios le había dado por promesa. Y se encendió, dice, la ira de Dios contra Israel. En otros atrás explicamos que la ira en nosotros, ¿se acuerdan qué cosa es la ira en nosotros? Un defecto. ¿Y en Dios qué cosa es? Una virtud. La ira en el hombre es defecto, en Dios es virtud. ¿Por qué? Porque la ira en nosotros es reacción ante algo que no me gusta, sea justo o injusto. Sin embargo, la ira en Dios es rechazo total al pecado, a lo que está mal hecho. A lo que está mal hecho. Dios y el pecado no tienen nada que ver. Cuando uno peca es como dos imanes positivos que tú los quieres unir. ¿Se acuerdan qué pasa con dos imanes? Cuando tú unes las dos partes positivas, se rechaza. Así es Dios y el pecado. Esa es la ira de Dios. El rechazo total a lo que es malo, a lo que es todo lo que vimos, todo lo que es degenerado, todo lo que es corrupto, todo lo que vemos que sucedió aquí en este capítulo. La ira de Dios se enciende. Y aquí comienzan de nuevo. Cuando la ira de Dios se enciende, sobre Israel comienzan a caer las plagas de nuevo. Como hablamos cuando la serpiente, no es que Dios inventara plaga, es que esas plagas de lo que fuera estaba ahí. Y lo que lo aguantaba, ¿qué cosa era? El poder de Dios. Al retirarse el poder de Dios porque Israel lo rechaza, todas esas plagas que lo rodean caen sobre Israel. Mucha gente diría, bueno, ¿y por qué hoy en día que la cosa está peor que en Sitín no pasa la ira de Dios? Sino cae sobre nosotros. Gracias a Dios por la mediación de Jesucristo. Porque acuérdense que entre Israel y la ira de Dios no había absolutamente nada. Ahora, entre la ira de Dios está la sombrilla. Lo que expliqué aquella vez. Entre la ira de Dios y nosotros está la, ¿quién es la sombrilla? Jesucristo. Por eso que no ha pasado lo que pasó en Sitín y se ha abierto la tierra y se ha tragado a medio mundo. Pero, hermano, de todas formas yo siempre le digo a la gente, no tienten la paciencia de Dios. Porque todo tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Y verdaderamente, inclusive, bueno, en este caso, nosotros como nación no aprendemos la lección. No aprendemos absolutamente la lección. Era lo que sucedió en Nueva York, cuando las Torres Gemelas, todo eso. ¿Qué es lo primero que decía la gente? ¿Dónde estaba Dios? Dios no está, lo hemos echado a puntapié de la sociedad. Cerramos la sombrilla y la pusimos atrás de la puerta. Porque seguimos como Adán. Él no ha cambiado la situación. ¿Se acuerda de la acción de Adán? La mujer que tú me diste. Agárrate la peluca. Si yo pequé, no es porque soy sinvergüenza, sino porque tú me diste el medio para pecar. Es lo mismo que decimos ahora. ¿Por qué Dios me hace? ¿Dónde está Dios cuando pasó tal cosa? Y Nueva York, otras ciudades que estamos viendo la indecencia que hemos visto en estos días, que se preparan. Hay que orar para que Dios siga teniendo paciencia con nosotros, porque cada día y cada día y cada día insultamos más a Dios. Y como decía una pareja esa que fue y se casó en Nueva York, en todo ese circo que hubo ahí, que el que era de otro estado, le dijeron, ¿por qué viniste a casarte una pareja de esa, mujer con mujer o hombre con hombre? ¿Por qué viniste a casarte a Nueva York? Dijo, porque lo que hay aquí tiene una repercusión mundial. Si yo lo hago en Minnesota, nadie se entera. Si lo hago en Nueva York, se riega por todo el mundo. Lo que dice aquí, cuando uno es corrupto, ¿qué es lo que hace? Corrompe. Hermano, lo que pasa es que aquí en Sitín fue, no había internet, pero es más o menos lo mismo. Pero de todas formas, acuérdate que queda siempre, cuando uno empieza a estudiar esta parte última de números, queda, ¿por qué tanta matanza? Y la gente pregunta mucho, ¿por qué si Dios es bueno, suceden estas cosas? Ustedes espiritualmente saben ya la respuesta de por qué suceden estas cosas. Y muy interesante, en un número 27, ya terminando casi, dice el número 27, versículo 12, dijo el Señor a Moisés, sube ahí a la tierra de Abarín y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Yo creo que cuando a Moisés le dijeron esto, Moisés dijo, ya la cosa, porque Dios le dijo, vas a ver la tierra, pero no la vas a entrar. Y Dios lo llama y dice, mira, súbete aquí, esa es la tierra que le voy a dar a tu gente. Moisés diría, ya la cosa está bien. Fíjate tú lo cerca que estaban, que Dios le dijo, sube a la montaña, a las montañas de Moab, y le dice, sé la tierra que le he dado a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también con los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón. Porque ustedes se rebelaron en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando les mandé manifestar delante de ella mi santidad por medio del agua. Son las aguas de Meribá, de Cadés, en el desierto de Sin. Dijo Moisés al Señor, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Respondió el Señor a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos. Y comunícale parte de tu dignidad con el fin de que le obedezca toda la comunidad de Israel. Que se presente el sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él según el rito del Urín delante del Señor. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán, él y todos los israelitas. Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. El sacerdote Eleazar le impuso su mano y dio sus órdenes, como había dicho al Señor, por medio de Moisés. Aquí hay dos palabras que se repiten aquí. ¿Se han dado cuenta que hay dos palabras que se repiten aquí? Imposición de mano. ¿Y cuál es la otra? Órdenes. Continuamente, imposición de mano y transmite las órdenes. ¿Qué les recuerda a eso? El sacerdocio. El sacramento del orden que se recibe por imposición de mano. Ustedes ven, ya desde esta época, desde Números, se está instituyendo la sucesión. Solamente puede haber verdad cuando hay sucesión. Porque la verdad que yo puedo decir hoy, un ejemplo, si ya no hay más sucesión en Siloé, ¿qué puede pasar de aquí a 100 años? Ya nadie se acuerda que dijimos aquí, que es lo más seguro que es lo más seguro que suceda. Que de aquí a 100 años nadie se acuerde que hemos dicho aquí. Pero si hubiera una persona, que recibe, en este caso el video de Jorge, que se lo pasara al pato, y el pato se lo pasara al hijo de él, y el hijo del pato se lo pasara al nieto del pato, ¿qué es que se crea ahí? Sucesión. Una sucesión. Pero esa sucesión, ¿qué garantiza? Que se conserve íntegramente lo que se dijo aquí. Se rompe la sucesión y de aquí a 500 años puede aparecer y decir, no, porque Fran dijo que la Trinidad eran 5. ¿Y qué prueba hay de que yo no lo dije? Ninguna. ¿Cuál es la garantía de que yo, un ejemplo de lo que yo dije es cierto? La sucesión. Por eso, Israel tenía sucesión y la iglesia tiene sucesión. Y las iglesias protestantes no tienen sucesión. Dios me dijo, como dice Mita, Dios me dijo, ¿cómo yo sé que Dios te dijo? ¿Qué prueba yo tengo de que Dios te lo dijo de verdad? Yo estoy confiando en algo que tú dices que recibiste, pero si tú eres un sinvergüenza, no tienen sucesión. Porque si es como dicen aquí, Moisés me ha dicho, bueno, yo me voy a morir, bueno, que entren, ya tienen la promesa, mira, la tierra está del lado de allá, pues, cojan por ahí para allá y entren, se acabó. No. Y aquí lo dice Moisés, bien claro. Fíjate que Moisés dice una palabra evangélica para que no se quede la comunidad de los creyentes como rebaño sin pastor. Fíjate que ya desde los primeros tiempos, antes de llegar a la tierra prometida, se está hablando de que todo rebaño tiene que tener un pastor. Porque un rebaño que no tiene pastor, las ovejas se dispersan y se mueren en el desierto. Pero este pastor no puede ser un pastor que salga y diga, yo soy el pastor, y lo dijo Jesús. Uno que no es pastor llama a las ovejas y las ovejas no le hacen caso. Que es lo que la gente no sabe de la cultura de pastoreo. Los pastores tienen un sonido que ellos hacen, cada cual tiene su sonido propio. Y cuando los pastores hacen ese silbido o hacen esa voz específica, las ovejas desde chiquitas están acostumbradas y cuando él grita, todas las ovejas vienen. Por eso Cristo dice, hay pastores que vienen y cuando no reconocen, las ovejas no reconocen su voz, porque cuando lanzan el grito, las ovejas no saben que lo están llamando. Por eso dice, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y eso es lo que sucede aquí. Moisés dice que este pueblo no se quede sin guía. Dice el Señor, perfecto, ¿qué dice el Señor? Ok, el guía, ¿quién va a ser? Josué, arriba, Israel. ¿Hace el Señor eso? Dice, no, antes de caminar, ¿qué tiene que hacer Josué? Ir delante, ¿de quién? De Moisés, del sacerdote Eleazar. ¿Y qué va a hacer Eleazar? Le ven poner las manos. ¿Y qué le va a transmitir Eleazar a Josué? El espíritu, las órdenes que recibió Moisés. Y ya de aquí va a comenzar esta sucesión de sumo sacerdote más adelante en Israel. Y después en el Nuevo Testamento comienza la sucesión a través de los que siguen al apóstol Pedro, custodiando la doctrina de la iglesia hasta el día de hoy. La función del Papa no es inventar doctrinas nuevas. La función del Papa es custodiar la doctrina que ya tenemos. Que eso es lo que la gente no entiende. La gente dice, ay, ¿por qué el Papa no permite a las mujeres sacerdotes? Un ejemplo. Y el Papa dijo, no es que yo no quiera. es que yo no puedo. O sea, el Papa no está para cambiar doctrina. ¿El Papa está para qué? Para custodiar la doctrina que por 2000 años nos hemos ido. El día que ustedes vean que un Papa cambie la doctrina, a correr, porque ya no sé para dónde vamos a... Ay, los papas pueden cambiar liturgia, porque la liturgia no es doctrina, pueden cambiar la liturgia de la iglesia, siempre manteniendo la liturgia original, pero pueden hacer cambio como si en español, como si en inglés. Los papas pueden cambiar calendario, aunque no me gusta el hecho, pero pueden cambiar el día del santo para aquí o para allá, que no me gusta tampoco el hecho de eso, pero bueno. Pero los papas no pueden tocar, ¿qué cosa? La doctrina. El Papa solamente puede pasar la que viene, la doctrina tal como él la recibió. Y eso ha sido el gran problema que ha habido después del Vaticano. Segundo, que ha habido, no papas, personas que quieren que se cambie doctrina. Y nosotros tenemos una continuidad apostólica que nos llevan al mismo Jesús, que la hemos mantenido íntegra por estos 2000 años. Porque se puede decir lo que puedan, quieran decir de los papas del Renacimiento, pueden decir, pero ni al peor de los papas. ¿Cuál fue el peor de los papas? Borgia. Alejandro VII, el Papa Borgia. Mira que ese papa le han buscado a ver si le encuentran un error teológico. La vida moral fue un desastre, pero nunca nadie le ha encontrado ni un solo error teológico. Y mira que se lo han buscado. Si hay alguien que lo han buscado, ha sido en ese papa. Nunca le han encontrado error teológico. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, los papas no están para cambiar doctrina. Están para pasarla y para velar que la doctrina se guarde tal como en los primeros, siglos, como determinaron los concilios y como determina la tradición. Por eso que qué curioso y qué sorprendente que mucha gente ni sepan cómo los testigos de Jehová y los mormones cada 15 o 20 años cambian su doctrina. La cambian y todo quedó bien. Los mormones decían hasta hace poco que los negros no tenían alma. Miren, ni ustedes lo saben. ¿Ustedes han visto muchos mormones negros? Hace 15 o 20 años fue cuando ellos determinaron que sí tenían alma. Hermanos, si la iglesia católica hubiera dicho que los negros no tenían alma hace 500 años, todavía no lo estuvieran sacando en la calle, en la cara. Y de los mormones, cambiaron la doctrina. Los mormones, y no estoy inventando, las personas pueden ir al libro de Mormón. A los mormones, el señor, no sé qué señor, posiblemente sea un señor con S minúscula, el señor le dijo a Joseph Smith que podía tener muchas mujeres. Porque los mormones dicen que hay un número de almas fijas que Dios creó. Que cuando todas esas almas fijas vengan a la tierra, ya se acaba el mundo, comienza el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el apuro de ellos? Engendrar bastante alma para que ya el asunto se... Entonces el Señor le dijo a Joseph Smith que podía tener muchas mujeres. ¿Y qué dijo la doña de Joseph Smith? Ah, bueno, fantástico, si tú puedes tener muchas mujeres, yo puedo tener muchos esposos. Y entonces Joseph Smith vino y le dijo que Dios le había dicho que mejor que cambiara la norma. Porque las mujeres, los hombres podían tener muchas mujeres, pero las mujeres no podían tener muchos hombres. Y cuando el Estado de Estados Unidos le pidió a Utah, pidió la entrada a formar parte de la Unión Americana en el siglo XIX, la Unión Americana le dijo que la condición que le ponían es que tenía que suprimir la poligamia. ¿Y qué hicieron ellos? Inmediatamente Dios les dijo que suprimieran la poligamia y suprimieron la... O sea, ellos quitan y ponen doctrina. Los testigos de Jehová, si ustedes leen libros como El Arpa de Dios, ningún testigo de Jehová conoce el libro El Arpa de Dios. Y es un libro que escribió Rutherford en el 1925. Yo tengo un ejemplar de esa época. En el 1925 habla de la cruz de Cristo, habla de la Navidad, de una serie de cosas que ellos no celebran hoy. ¿Qué hicieron? Cambiaron la doctrina. ¿Y qué hicieron con los libros? Lo escondieron. Nosotros no escondemos doctrina ni cambiamos doctrina. Lo que nosotros recibimos, eso mismo es lo que transferimos de generación en generación a través de la sucesión apostólica que la tiene la Iglesia Católica. Las otras iglesias no tienen sucesión. Por ahí andaba hace tiempo un papel que muchos de ustedes lo recibieron que decía: ¿quién fundó tu iglesia? ¿Alguno de ustedes lo vio? que decía, si tú eres luterano, te daba. Tu iglesia se fundó en el 1520 y tanto por Martín Lutero. Si tú eres metodista, tu iglesia la fundó John Wesley en el 1800 tal. Si tú eres pentecostal, tu iglesia se fundó en Los Ángeles en el 1906. O sea, te daban, decía, de ahí para atrás, no hay nada. No hay nada. Hay un vacío de mil y pico de años entre Cristo, y hay iglesias que la fundieron hace 10 años. Y hay 2000 años de vacío entre Cristo y el que fundó esa iglesia. Lo cual quiere decir que no tienen conexión ninguna, ni orden ninguna, para abrir ningún tipo de iglesia. ¿Quiénes son los únicos que tienen sucesión apostólica? Como los católicos, los ortodoxos. Son los únicos que tienen sucesión apostólica. Ninguna otra iglesia tiene sucesión apostólica. Hoy me preguntaba una persona que le habían dicho, y por ahí el otro farsante ese que tenemos por aquí, que se volvió episcopal hace unos años, no por convicción, sino por escándalo, dijo que la iglesia episcopal tenía sucesión. La iglesia episcopal no tiene sucesión. Y si no hay sucesión, no hay sacramento válido. No tienen el orden transferido. Y algunas personas me dicen, bueno, pero es que cuando Enrique VIII se separó de la iglesia, sí habían verdaderos obispos consagrados que ordenaron a otros. Sí, por supuesto que cuando Enrique VIII se separó, habían obispos ordenados que ordenaron a otros obispos, pero a estas alturas no se sabe quién ordenó a quién. Entonces, como la iglesia no puede reconocer, como no se puede probar qué obispo viene de un obispo ordenado y qué obispo viene de un obispo no ordenado, la iglesia dijo, no hay posibilidad de saber que hay alguno de ellos que tenga sucesión. Y al no poderse probar si hay sucesión, tampoco la iglesia episcopal ni la iglesia anglicana tienen sucesión apostólica. Aunque, si la misa es igual que la de nosotros, si el matrimonio es igual, es exactamente igual, pero es exactamente lo mismo, pero no tienen el poder de transferir la ordenación a otro sacerdote, ni de celebrar la Eucaristía, ni de perdonar los pecados. El único poder que tienen los episcopales, como lo tienen las iglesias protestantes, el único sacramento común que tenemos es el bautismo. Que si tampoco. Se perdieron la sucesión cuando se separaron de Roma. O sea, surgieron hombres que no eran obispos, que ordenaron a otros de obispos. Y ahí se rompió el orden. Por ejemplo, en Inglaterra, Cranmer, el arzobispo Cranmer, que fue de la Reforma, nadie lo ordenó. Enrique VIII dijo, este va a ser arzobispo. Y le pusieron los churumbeles del arzobispo y él se puso a ordenar cura y ordenar obispo. Él no tenía, no había recibido ninguna sucesión. Entonces, ahí se rompió la sucesión apostólica y así pasó con la iglesia luterana. La iglesia, el único poder que tienen esa iglesia para hacer sacramento es el sacramento del bautismo. Porque el poder de bautizar se le dio a todas las naciones. Vayan y bauticen. Si lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua, la iglesia reconoce ese bautismo como válido. Ahora, si lo hacen como yo he visto, que están bautizando en la playa, yo todavía un barullo ahí tremendo ahí en el farito y yo pensé que se estaba ahogando a alguien. Y cuando llego que estaba una secta de esa bautizando a gente en el mar. Ellos no entienden, porque el mar en la cultura judía es símbolo de Satanás. Es lo contrario del agua pura, el agua que corre, que es símbolo de Dios. El agua del mar es donde está la tormenta, es donde está lo desconocido. En la cultura judía, las bestias del Apocalipsis, ¿de dónde vienen? Del mar. ¿Y estaba bautizando a la gente? Yo me erizo. El misterio de la iniquidad que estaba pasando en ese momento ahí. El otro día que yo fui a una charla a Mother of Christ, al grupo de Maús de hombres, fui a explicar el bautismo, el sacramento del bautismo, y este muchacho, un cubanazo que había allí, me dijo, oye, yo quiero saber si yo estoy bautizado. Digo, ¿y dónde te bautizaron? Dice, en una iglesia pentecostal. Dice, ¿y cómo te bautizaron? Dice, no, me metieron una palangana de agua y se acabó. Y yo dije, pero no dijeron, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Dice, no, me dieron un palanganazo de agua y me dijeron que estaba bautizado. Dice, hermano, tú no estás bautizado. Porque para que haya bautismo, tiene que seguir la orden de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en agua dulce. Si no es en agua dulce y si no es la forma trinitaria, no hay, no es bautismo. Pero en las iglesias protestantes, que sí bautizan por ese rito, que casi todas las iglesias protestantes serias bautizan en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eso sí es verdadero bautismo, la iglesia católica lo reconoce. Pero más ninguna iglesia que la católica y la ortodoxa tienen sucesión apostólica. Ojalá que eso les quede claro.